Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial desde Nueva York para usted, estimado radio oyente de Radio Martí, en este su programa Entre Dos Ríos. Contamos con Michelle Sagué en Washington, quien ha obtenido una entrevista con la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, la diplomática estadounidense Emily Mendrala. En Nueva York reflejamos además información sobre la vigilia de cubanos y jóvenes de ascendencia cubana que reclaman la libertad para Cuba. Y pasamos de inmediato a Washington.
Este jueves tuve la oportunidad de hablar con la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Emily Mendrala, sobre la respuesta de la administración del presidente Biden a la represión por parte del gobierno cubano a las manifestaciones del 11 de julio. A continuación, la entrevista.
Usted se ha reunido con miembros de la sociedad civil en Cuba que están exiliados y yo quería saber si se están teniendo contactos con la sociedad civil dentro de la isla y si participan ellos en las consultas de la administración Biden para la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
Muchas gracias, Michelle. Es un placer estar con usted hoy. La respuesta es sí. Y primero déjame decir que ayer fue el aniversario de un mes desde que la gente cubana salió a las calles en Cuba para demandar de su gobierno libertad y cambios. Y el gobierno respondió con una ola de represión de manera que no hemos visto en décadas. Nosotros estamos en contacto con sociedad civil en los Estados Unidos, también en la isla, para escuchar sus voces, para escuchar cuáles son sus necesidades, también para tomar en cuenta sus ideas, sus voces, sus perspectivas en la política en este momento. El presidente Biden nos ha dirigido a tomar medidas que realmente apoyan al pueblo cubano y nosotros hemos recibido muchas ideas y recomendaciones de parte de sociedad civil en la isla y fuera de la isla también. Y también nos ha dirigido de tomar medidas para responsabilizar a los actores en el régimen cubano que fueran parte de los abusos en el día 11 de julio y los días siguientes, que fue represión de manera que no hemos visto en décadas.
Si le puedo preguntar con respecto a Internet en Cuba, OFAC y el Departamento del Tesoro acaban de publicar la hoja informativa sobre actividades que Washington permite para que personas o empresas actúen para dar más Internet a los cubanos. Entonces, ¿la administración Biden está dejando esto a manos de terceros o va a seguir tratando de dar más acceso a la Internet a los cubanos? ¿Y es esto tecnológicamente posible?
Nosotros estamos explorando opciones en todo respecto. Lo que publicaron ayer el Departamento de Tesoro y Comercio es muy importante para enseñar y dejar en claro cuáles son las excepciones debajo del embargo que permiten a terceros apoyar al pueblo cubano. Nosotros sabemos que muchas personas, muchas organizaciones en los Estados Unidos, que sea comunidades de fe o ONGs, realmente quieren apoyar el pueblo y nosotros queríamos quedar en claro cuáles son las reglas y cuáles son las vías legales para facilitar este tipo de apoyo. Y sugiero que todos vayan a la hoja informativa que ellos publicaron ayer para informarse de cuáles son esas vías legales.
¿Qué vías diplomáticas está explorando Estados Unidos con sus aliados para abordar la situación en Cuba?
Nosotros estamos en contacto frecuente con nuestros aliados en todo el mundo. Usted vio que hace algunas semanas nuestro secretario de Estado publicó con 20 otras democracias un anuncio declarando apoyo para el pueblo cubano y también condenación de abusos en Cuba de parte del régimen cubano en el día 11 de julio y los días siguientes, detenciones, violencia, cortes del internet. Y esto fue importante. Nosotros reconocemos también que nuestros esfuerzos alrededor de esta publicación promovió otros anuncios también de otros países y otras comunidades internacionales, y seguimos en contacto en muchos foros para ver cómo podemos juntarnos las voces de las democracias en el mundo para expresar nuestro apoyo para el pueblo cubano.
Entonces, la administración anunció sanciones bajo la ley Magnitsky. ¿Qué más puede hacer la administración para llevar al régimen cubano a cambios?
Estas sanciones son importantes y son demostraciones, del compromiso del gobierno de los Estados Unidos de responsabilizar al gobierno cubano, a los actores que participaron en los abusos. Nosotros estamos revisando información que hemos recibido desde la isla de cuáles actores formaron parte de los abusos, y estamos actuando para responsabilizar a esos actores. Las sanciones son importantes para demostrar al mundo que los Estados Unidos reconoce el papel, el rol que ellos jugaron en los abusos, y que nosotros vamos a responsabilizar a ellos por medio de nuestras sanciones.
Mi última pregunta. La administración anunció hace meses la revisión de la política hacia Cuba y la isla está en un momento crítico. ¿Cuándo veremos las conclusiones de la revisión y qué se puede esperar?
El presidente Biden en este momento nos ha dirigido a tomar medidas para apoyar al pueblo cubano y también medidas para responsabilizar al régimen cubano, específicamente los actores que fueran parte de los abusos. Debajo de la categoría de apoyo para el pueblo cubano, nosotros estamos explorando medidas para aumentar el acceso al internet. Hemos formado un grupo de trabajo para explorar las remesas, cómo podemos reestablecer los flujos de remesas en una manera de que realmente que las remesas llegan al pueblo cubano. También nos ha dirigido a explorar cómo aumentar los empleadores, el staff de nuestra embajada en La Habana, y otras medidas, como acabamos de mencionar, por medio de la comunidad internacional, para juntar las voces de las democracias en todo el mundo para apoyar al pueblo cubano. Vamos a seguir en este paso para responder y tomar en cuenta el contexto en la isla en este momento. Nosotros estamos muy conscientes de que este momento es muy importante, es histórico, y tenemos como alta prioridad a enfrentar los eventos en la isla en este momento.
Subsecretaria Mendrala, muchísimas gracias por otorgarme esta entrevista.
Muchas gracias a usted.
Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora nuestra productora Berta Raval nos enlaza con la noticia proveniente de Cuba sobre la situación que vive la isla, donde sus ciudadanos señalan el abandono del gobierno a la ciudadanía cubana en medio de la pandemia. También tendremos una información que nos brinda el presidente de la Alianza Global por la Libertad, el licenciado Jason Poblete, sobre las comunicaciones con Cuba y los intentos también múltiples de Estados Unidos para ayudar a conectar a la isla, a la internet y a un avanzado sistema de comunicaciones. El portal de radio y televisión Martí expone que cubanos denuncia total abandono del Estado a pacientes de COVID-19 con la etiqueta Cuba muere. Martí Noticias afirma que si bien semanas atrás las redes sociales se movilizaron por la necesidad de ayuda humanitaria para el pueblo cubano con etiquetas que hacían un llamado de auxilio con el SOS a las provincias más golpeadas por la pandemia, ahora el hashtag Cuba muere da cuenta de la verdadera gravedad del asunto. Videos donde los médicos informan a los pacientes que no tienen oxígeno para suministrarles donde se aprecian los cuerpos ya inertes de los que no pudieron sobrevivir a la enfermedad, de las infames condiciones de los sitios donde ingresan a los enfermos, o la frustración de familiares al saber que la autoproclamada potencia médica ha dejado a sus seres queridos sin medicamentos y sin atención. Circula esta información en redes sociales con esta etiqueta: Cuba muere. A la redacción de Radio Martí en Nueva York llega la noticia de la defunción el pasado 5 de agosto en el hospital Agostinho Neto en Guantánamo del enfermero intensivista Miguel Orlando Vaca Sánchez. Miguel Orlando Vaca Sánchez, de 55 años de edad, había trabajado en la sala de terapia del Calixto García y también en Mazorra. Según su hermana Ana Carolina Vaca, cuando Miguel Orlando se contagió de COVID, él coordinaba un centro de aislamiento de pacientes positivos en coronavirus en la parte oriental de la isla. No obstante los resultados negativos de sus pruebas, Miguel Orlando Vaca Sánchez empezó a sentir síntomas del virus. Aislado en su hogar y atendido por su esposa, quien es médico, la situación de Miguel Orlando Vaca fue empeorando hasta el punto de que hubo que ingresarle en la sala de terapia intermedia del hospital Agostinho Neto. En la sala de terapia intensiva se le aplicó oxígeno, le cambiaron antibiótico por uno de amplio espectro y su estado reflejó fiebre alta, además de distrés respiratorio severo. Ana Carolina Vaca añadió que su hermano no duró ni 24 horas en esa situación. Ana Carolina Vaca añadió además que la morgue del hospital Agostinho Neto está colapsada y el incinerador está roto. La hermana de Miguel Orlando Vaca Sánchez desea que a este cubano se le recuerde como un ser entregado a su profesión, alguien quien cumplía con su deber al punto de que Miguel Orlando fue miembro de la Brigada Médica Henry Reeve, estuvo en Emiratos Árabes combatiendo la pandemia en Abu Dhabi y que al regresar a Cuba arriesgó su propia vida, primero en Mazorra y luego en Guantánamo, sin que hasta ahora la prensa estatal reconozca el sacrificio de este profesional cubano. En un tuit que refleja Radio Televisión Martí, Sandra Bajaña afirma que los que sacaron médicos de Cuba robaron miles de millones de dólares del trabajo esclavo de los médicos, rechazaron COVAX y optaron por no proteger con vacunas disponibles e incurrir en el gasto de producir locales sin que haya hasta hoy datos concretos de su efectividad. Que en paz descanse Miguel Orlando Vaca y tantos otros cuya situación se desconoce. Durante la vigilia de los jueves, Reiner Montalbán se ha reunido con otras personas nacidas fuera de Cuba. Reiner Montalbán es de Camagüey y no se olvida de aquella ciudad, aquellos amigos y su familia que hicieron de Cuba su país y ahora han tenido que dejarlo por los motivos que han llevado a más de 2 millones de cubanos a vivir fuera de la isla. Reiner Montalbán, háblanos de tu cometido aquí en la vigilia.
Bueno, primero que todo, todo lo que ha sucedido en Cuba desde julio 11, me tomó de la vaca de New York City. Yo vivo en Miami, pero como todo esto pasó estando acá en New York, me uní al momento que pasó, me uní al grupo de cubanos que se encuentra acá en New York y a los que no son cubanos también, que se han unido como venezolanos y de otras nacionalidades. Y honestamente, la razón primordial por la que estoy acá es porque queremos la libertad para Cuba, ya sea de una manera u otra. Estamos en apoyo completo a esos cubanos que se lanzaron a las calles, solamente expresando el deseo que tienen de la libertad para Cuba. Ellos lo hicieron pacíficamente, ellos no se metieron con nadie, al contrario, lo único que recibieron en respuesta fue el repudio de por parte de la policía, por parte de su presidente, que supuestamente está para protegerlo y no es lo que hizo. Ah, y también Honestamente, es hora de parar lo que está pasando en Cuba. Ya es hora de terminar esta dictadura que lleva más de 62 años en el poder. Queremos libertad para que el pueblo cubano pueda elegir a sus líderes. Queremos libertad para que el pueblo cubano tenga acceso a una mejor educación, mejor salud. Honestamente, a todos los servicios que los seres humanos necesitamos, los servicios básicos para poder, ¿sabes?, para poder ser mejores y poder tener un mejor futuro.
Reiner Montalbán ha afirmado que permanece en Nueva York todo el tiempo que estén estas manifestaciones frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas. Se congregan cubanos, exiliados, personas nacidas en Estados Unidos de padres y abuelos cubanos. Con nosotros hay una joven cuyo nombre es Rosario Badía. Rosario, ¿de dónde es tu familia en Cuba?
Mi familia es de La Habana y vinieron en el año 60 y 61. Yo nací en los Estados Unidos, pero con un amor y una patria para Cuba. Y estoy aquí viviéndolo en Nueva York por 13 años y estoy aquí estoy peleando para la libertad de los cubanos, que le han quitado todo, y estoy aquí para apoyar a los cubanos que están en la calle. A mí me quitaron la patria, pero eso es el menos sufrimiento de lo que han pasado los restos de los cubanos, especialmente los que lo están sufriendo en la calle ahí en Cuba. Ahora estamos aquí peleando por ustedes, por su libertad y su dignidad de humano, los derechos humanos para los cubanos. Estamos aquí en el centro de los Estados Unidos peleando por ustedes. Gracias.
La joven Rosario Badía, nacida en Estados Unidos, se manifestó entre otra docena de cubanos americanos, exiliados, personas nacidas en Estados Unidos, como lo vienen haciendo los jueves frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas. Hay expectativa ante la propuesta ahora aprobada por el Senado de Estados Unidos para que la administración del presidente Joe Biden le ofrezca al pueblo cubano acceso directo, sin censura, libre y abierto de la Internet. Se emplearían fondos para establecer y también emplear ya la tecnología en la isla. La enmienda 3097 fue adoptada por el Senado estadounidense y fue propuesta conjuntamente por los senadores de la Florida, Rick Scott y Marco Rubio. El senador Rubio dijo que sus colegas en el Senado han enviado un mensaje bipartidista que Estados Unidos se encuentra comprometido en lograr acceso a la Internet para el pueblo de Cuba, que se acceda sin censura y sin restricción. Según el senador Marco Rubio, la tecnología existe para realizar esto sin demora, al instar a la administración del presidente Joe Biden a que emprenda este esfuerzo de manera inmediata. Entre tanto, el pastor bautista cubano Raudel García Bringas hizo constar en su página de Facebook que le incumbe a la dictadura de La Habana el por qué desde la época del presidente Barack Obama el gobierno cubano negó rotundamente a conectarse a los 6 cables de fibra óptica submarina que atraviesan desde la Florida hasta muy próximas las costas de Cuba. El pastor Raudel García Bringas recordó que son 6 los cables que están disponibles para la conectividad de Cuba desde la época de la administración del presidente Obama y que su costo es muy inferior al costo del cable ALBA 1 que el pastor García Bringas afirma se encuentra subutilizado. A esto se refirió el licenciado Jason Poblete, presidente de la Alianza Global por la Libertad, Global Liberty Alliance.
Hay mucho misterio, ¿no? Detrás del programa ese, el cable ALBA que supuestamente han o se ha conectado, de verdad que no se sabe.
El licenciado Jason Poblete recordó que ni el alimento ni la medicina, como tampoco la comunicación, forman parte del embargo estadounidense al régimen de La Habana.
Pero también algo muy curioso es que en 1992 en Estados Unidos, la gente le gusta decir, no, que hay un bloqueo y que hay sanciones. Y es sí, hay sanciones, pero yo diría que un embargo desde hace los años 90 se viene deshielando. Empezando en 1992, por este mismo tema de la comunicación, se restableció y se hizo una excepción, se creó una excepción bastante, diría yo, generosa al régimen para exclusivas de telecomunicación entre Estados Unidos y Cuba. Así que la comida, el equipo médico, y la telecomunicación no son efectivamente sancionados por Estados Unidos desde 1992. Hay un cable entre Estados Unidos y Cuba, se puede usar, quizás se va a utilizar, se puede utilizar, pero es curioso, sí, que toda esta discusión que hay con la Internet, cuando desde 1992 es totalmente legal, es una excepción a las sanciones, permitir servicios de telecomunicación entre Estados Unidos y Cuba, y se le está pagando un porcentaje desde 1992 todos los años al sistema. A ver, ¿qué han hecho los generales encargados de Texas con ese dinero? Porque dicen que no hay infraestructura de telecomunicación en Cuba, o muy mala, pero ¿por qué no han invertido ese dinero que le quitan a las personas que llaman a Cuba, que compran tarjetas, todo ese tipo de cosas, en el sistema de telecomunicación de Cuba? Así que va a ser un debate muy interesante en Estados Unidos.
El régimen cubano que le cortó las telecomunicaciones al pueblo de Cuba muy recientemente cuenta como aliados en los esfuerzos del cable ALBA 1 que surge en Venezuela, tanto a Rusia como a China, afirmó el licenciado Jason Poblete.
Y así es curioso ese tema del cable ALBA, que bueno, todo lo que viene de Venezuela, figúrate, ahí están los rusos y los chinos involucrados. Así que si están los chinos y los rusos involucrados en los sistemas de telecomunicaciones de Cuba, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasó el 6 de julio, que trataron de cortar las telecomunicaciones, los servicios de telecomunicación en la isla. Así que yo creo que aquí en Washington esto se va a desenmascarar paulatinamente durante las semanas que vienen y los meses que vienen ahora, que se avecinan, y quizás vamos a entender un poco más, no solamente qué pasó con ese cable famoso, los cables famosos, esas conexiones que se hacían desde Venezuela a Cuba, pero también los servicios entre Estados Unidos y Cuba, que millones y millones, meses de meses de dinero va a Cuba por años. ¿Qué ha pasado con ese dinero?
No solo la administración del presidente Barack Obama se abrió hacia Cuba para ayudar a la isla en el tema de conectividad, sino también fueron compañías estadounidenses que se ofrecieron al régimen de La Habana para ayudarles a actualizar el sistema de Internet en la isla, afirmó el presidente de la Alianza Global por la Libertad.
Otra cosa muy importante de recalcar también y que la gente no se olvide, ¿no? Especialmente los que están en Cuba, ahí en el gobierno, que saben más de lo que han dicho. Durante la administración de Obama se le ofreció abrir muchas vías de telecomunicación nueva con Cuba, de diferentes estilos y de tecnologías. Inclusive habían varias compañías americanas que se ofrecían de ayudar y hacerlo. Creo que toda propuesta que se le planteó, Cuba dijo que no. De verdad que no sé por qué. Le tendría que el pueblo cubano preguntarle y exigirle al pueblo, a sus líderes allá en Cuba, por qué rechazaron esa oferta. Fue bastante generosa, en mi opinión, muy generosa en el momento, porque no se le estaba exigiendo nada en cambio. Así que, bueno, pero se le planteó y fue rechazado. No quisieron hacerlo.
El licenciado Jason Poblete destaca que en el 2016, con las iniciativas de la Casa Blanca para el acercamiento Estados Unidos y Cuba y el viaje del presidente Barack Obama en marzo del 2016 a la isla, también surgió algo totalmente inesperado. En la actualidad, bajo investigación. Así habló el licenciado de origen cubano.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ese mismo año cuando el presidente viajó a Cuba a final 2000, casi mediante principio 2016 y entrando en el verano, ¿no? Ahora sabemos que empezaron los ataques acústicos desde Cuba, porque esto originó todo en Cuba, quizás con la ayuda de los rusos o los chinos o una combinación. Así que son muchas cosas que hay que desenmascarar, hay que publicar. Y hay que enfatizar que Estados Unidos no es el enemigo, totalmente lo opuesto. El pueblo americano siempre ha tenido solidaridad con el pueblo cubano.
No obstante, la apertura de Estados Unidos hacia Cuba en el 2016 y los múltiples ofrecimientos sin condiciones para la conectividad de Cuba a la Internet y a medios avanzados de comunicación, el licenciado Jason Poblete cuestiona si la cúpula en la isla sabe lo que realmente quiere.
El problema ya son una cúpula de grupúsculos que están encima del sistema, que no tienen la, diría yo, la imaginación de moverse más allá de donde están, porque están en su mundo, viven en su misma sombra y piensan que ven enemigo donde sea, pero más aliado, más, por lo menos más contacto durante Obama, como ese tiempo, no sé hasta cuándo ellos piensan, qué quieren ellos, ese grupúsculo allá en Cuba de los Estados Unidos, cuando ya se le ofreció muchas cosas y ellos fueron los que lo rechazaron durante Obama, no durante Trump, durante Obama. Así que yo creo que hay que enfocar, publicar, tener todos estos detalles sobre la mesa para que el mundo sepa todo lo que se ha hecho y no se ha logrado hacer.
Gracias a nuestra colega Michelle Sagué en Washington. Gracias a nuestra experta productora en Miami, Berta Raval, también mi colega desde hace años, y a Reinier Montalbán y a la joven Rosario Badía, así como al licenciado Jason Poblete de la Alianza Global por la Libertad. Agradezco a usted, estimado radio oyente de Radio Martí, por su sintonía. Este es su programa Entre Dos Ríos, y les saluda con aprecio desde Entre Dos Ríos en Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción más popular del mundo, Bad Habits, Malos Hábitos, del británico Ed Sheeran. I got nothing left to lose or use or do my bad habits lead to white ice there in space. Rompecorazones de las jovencitas se unen en un dueto que es el tema con mayor streaming del momento. El australiano The Kid LAROI y el canadiense Justin Bieber interpretan Stay, Quédate. Smells Like Teen Spirit, huele a espíritu adolescente. Nueva versión del éxito de Nirvana, pero ahora en la voz de la vocalista hawaiana Malia J, llega a ser el sencillo más vendido de la música rock alternativa. Hello. El ex integrante de Nirvana, Dave Grohl, junto a su banda Foo Fighters, debuta en el primer lugar de la lista Tastemaker Albums con Hail Satin, Viva el Satín, su tributo al trío Los Bee Gees, del cual les presento a continuación Night Fever, Fiebre Nocturna. My Jesus, Mi Jesús, de la cantautora Ann Wilson, es el tema número uno de la cartelera Christian Digital Songs de Billboard. La recopilación In the Heights, en el barrio, continúa su popularidad en la categoría de bandas sonoras. Y de ese álbum escucharemos el corte Carnaval del Barrio. Alza la bandera dominicana. Cambiar Paso, de Jennifer Lopez.